voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:06 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Protestar con banderas negras es una apología a la guerra, al fascismo, acaba de asegurar el expresidente César Gaviria al referirse a la campaña que estaría adelantando algunos sectores del uribismo. Giancarlo Lozano.
Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria calificó como una apología a la guerra protestar con banderas negras. Esto luego de conocer que sectores del uribismo reforzarán su oposición al proceso de La Habana y plebiscito por la paz, marchando con camisas negras.
Las banderas negras y las camisetas negras son del fascismo. Hay que acordar que eso era lo que hacía Mussolini en Italia. Eso es el enaltecimiento de la guerra, justo. Lo que en Italia se hizo por una buena cantidad de años fue enaltecer la guerra, invitar a la gente a la guerra, explotar el nacionalismo con eso, con camisas negras, con banderas negras. Eso es terrible, aquí lo que hay que enterrar es la guerra.
El expresidente liberal que va a liderar campañas por el sí a la paz indicó que en Colombia se debe acabar la guerra y no enaltecerla, como lo hacen algunos detractores del proceso de paz, que tiene como objetivo darle fin al conflicto armado en Colombia. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
6:07 p.m. El senador Álvaro Uribe Vélez considera que es peligroso para el país que el gobierno y las FARC actúen como constituyentes. Rodrigo Pérez.
Afirmó el senador del Centro Democrático que, ante un eventual sí del plebiscito, no será vinculante al Congreso porque solo lo sería para la presidencia, lo que significa que lo dejaría sin efecto jurídico necesario para activar el acto legislativo extraordinario que sustituya la Constitución.
El presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la reforma ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas constitucionales inmodificables.
Por último, afirmó el senador del Centro Democrático que es un peligro la aprobación del plebiscito porque entrega impunidad y elegibilidad política al narcotráfico. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
El cuestionado empresario del transporte, Pedro Aguilar, uno de los cerebros del paro camionero, le acaba de pedir a la Fiscalía que le cite a interrogatorio. Juan Armando Rojas.
En medio de cuestionamientos que han circulado en torno a su presunta participación en lo que se conoce como el cartel de la chatarrización, el dirigente camionero Pedro Aguilar le ha pedido formalmente a la Fiscalía que lo someta a interrogatorio para aclarar su situación. Así lo establece en un oficio remitido en las últimas horas al fiscal 377, competente para investigar delitos contra la administración pública, en el que Aguilar dice estar dispuesto a responder ante ese organismo. El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, explicó en Blue Radio la disposición que tiene Aguilar de someterse a la justicia.
Hoy mismo él llevó un documento en el que se pone a disposición de la Fiscalía para que tome las determinaciones judiciales o legales a que haya lugar respecto a las presuntas faltas o delitos cometidos por él.
Según los integrantes de la llamada cruzada camionera que adelantan el paro de transportadores de carga que ya completa mes y medio, el respaldo hacia Pedro Aguilar es unánime. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Y vamos al Ministerio de Defensa, allí está Camila Roa. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, está entregando un reporte, un balance general con respecto al paro camionero. María Camila.
Buenas tardes, el ministro de Defensa está en rueda de prensa en este momento dando reporte de este día 43 de paro camionero. Informa que han superado el número de las 2.300 caravanas, para un total exactamente de 2.313 caravanas que han protegido a 38.000 vehículos de carga en estos días para que puedan llegar a las centrales de abastecimiento. También reportó en todos los peajes, sin excepción, un alza de pasada de los vehículos de transporte que han cruzado en las últimas 24 horas. Y finalmente sigue resaltando, en este momento lo está haciendo, el papel del río Magdalena en el paro camionero, que ha transportado en el día de hoy 17.000 toneladas, que equivalen a 3.500 tractomulas. Hay normalidad en abastecimiento, como indicó el ministro, incremento de abastecimiento en las diferentes terminales de abastecimiento del país, y siguen con las caravanas hasta que por el 20 de julio mañana, para brindar protección a los tractocamiones que no hacen parte del paro camionero en el día 43. Desde la dirección de la Policía Nacional, María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. El Consejo Nacional Electoral apoyará que las FARC tengan representación una vez se conviertan en movimiento político. María Camila Correa.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, dijo que este organismo necesita una reestructuración y que no es una buena idea eliminarlo en una reforma electoral. También se refirió a la posibilidad de que las FARC se conviertan en un partido político.
Todos los sectores y más esas personas que deponen sus armas para participar en política tengan su representación, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, en todos los ámbitos y sectores.
Dijo que el Consejo Nacional Electoral dará las garantías a los partidos que en el plebiscito impulsen el sí, el no y la abstención. María Camila Correa, Blue Radio.
6:11 en Blue Radio. El vicepresidente de la Cámara Colombo-Turca afirmó que el fallido golpe de Estado en Turquía fue un autogolpe de Erdogan. Malena Estupiñán.
Luego del fallido golpe de Estado en Turquía, el gobierno asegura que el país ya regresó a la normalidad, pero sin embargo sigue imponiendo medidas severas contra los que señala de ser simpatizantes del alzamiento militar. Por este motivo ya se han registrado miles de despidos y arrestos. Según Serkan Kökmen, vicepresidente de la Cámara Colombo-Turca, lo que sucedió en Turquía fue un autogolpe que beneficiaría al gobierno de Erdogan.
Mejor dicho, era un autogolpe de Erdogan. Todo hizo él. ¿Por qué hizo él? Porque primero... así que él quiere ser, digamos, un héroe popular y después aumentar su apoyo popular y consolidar su poder en la política turca.
Kökmen además aseguró que existe una preocupación en Turquía porque luego de lo sucedido, Erdogan acusa a todos los que están en contra de sus ideas como golpistas. Además indicó que Fethullah Gülen no tiene nada que ver con el intento de golpe y que ve muy improbable su extradición. Malena Estupiñán, Blue Radio.
6:12 comenzó el segundo día de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Paola Ochoa con los detalles en Estados Unidos.
Hace aproximadamente 30 minutos empezó la transmisión en televisión en cadenas nacionales del segundo día de la Convención Nacional Republicana, una convención que tiene como tema el día de hoy la creación de trabajos, el empleo en los Estados Unidos. Make America Work Again es el eslogan que se estará repitiendo esta noche a lo largo de esta convención. Se espera ahora sí que tres republicanos hablen en esta tarima. Por un lado estará Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Chris Christie, gobernador de New Jersey, y Ben Carson, neurocirujano afroamericano, que esta noche compartirá unas palabras con el público. Y la expectativa es por los dos hijos de Donald Trump, que estarán muy pronto en la tarima. Desde Washington, Paola Ochoa, Blue Radio.
Paola, muchas gracias. A propósito, en estos momentos está siendo designado candidato del Partido Republicano el empresario Donald Trump. La convención republicana que se adelanta en Cleveland, Ohio, acaba de elegir, de designar como su candidato presidencial a Donald Trump. 6:14.
En deportes, Atlético Nacional ya está llegando a Quito para el primer duelo de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle. Allí está Pablo Ríos de Blue Radio con los detalles.
Hola, buenas tardes, los saludo desde Quito, donde Nacional jugará mañana su juego por la final de ida de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, equipo al que analiza el defensa central verde Davinson Sánchez.
Por lo que han mostrado ahorita ellos, yo creo que va a ser un partido difícil, muy igualado, pero yo creo que acá en el ámbito local nos hemos acostumbrado a enfrentar este tipo de jugadores que por ahí las características son no jugar tanto el balón al pie, sino jugar más con el espacio de la cancha.
Vale recordar que el equipo verdolaga no podrá contar para este juego con Alexander Mejía, suspendido por acumulación de amarillas, ni con Luis Carlos Ruiz, delantero que fue transferido al Sport Recife del fútbol brasileño. Desde Quito, siguiendo a Atlético Nacional en la final de la Copa Libertadores, Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
En lo que va corrido del año, la Subsecretaría de Seguridad ha logrado capturar a 50 sayayines que delinquían en las cuatro ollas de microtráfico que se han intervenido en la ciudad. David Galle.
En 6 meses, la administración distrital ha realizado operativos en el Bronx, San Bernardo, Cinco Huecos y el barrio Estanzuela, esto en la localidad de Mártires. Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, dijo que solo en el Bronx habían 70 de los llamados sayayines y que hasta la fecha en todas las intervenciones se han capturado a 50 personas.
Miren, en el Bronx hay más de 25 capturas, más las más o menos 8 o 9 que se hicieron el día de la intervención de San Bernardo y Cinco Huecos, y anoche fueron 6. Podemos estar cercanos a las 50 capturas desde que comenzamos las intervenciones en el Bronx. Estas personas son puestas a disposición de la fiscalía hace el proceso de imputación de cargos.
Mejía volvió a hacerle un llamado a los jueces encargados de la situación judicial de estos capturados para que se basen en todas las pruebas y así no dejarlos en libertad. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
6:16, varios puntos de la ciudad a esta hora se encuentran con graves problemas de movilidad, sobre todo en el sector de Fontibón por la calle 13. Catalina Vargas.
Así es, Jorge, muy buenas tardes. A esta hora se mantienen las concentraciones pacíficas de unos 200 transportadores aquí en el sector conocido como El Playón, exactamente en la salida por la calle 13 hacia el municipio de Mosquera. No obstante, no hay bloqueos a esta hora en este sector, el tráfico fluye con normalidad. Sí se presenta congestión vehicular en vías como la carrera 100, una de las principales vías de la localidad de Fontibón. Mafri Pérez, el líder de los transportadores, aseguró que esta manifestación es pacífica y que ellos no buscan bloquear ninguna vía, y que le hacen un llamado al ministro para que se pronuncie y diga hasta cuándo se va a mantener el 1-1. Mientras no suceda eso, ellos seguirán con este paro.
Nosotros le pedimos al gobierno nacional que sea seria una propuesta, que no nos lleve más a una dilatación, que no lleve más al pueblo colombiano a una escasez, que no lleve más a nosotros en una inmovilización. Nosotros iremos por tiempo indefinido, pero ya son 43 días, iremos el tiempo necesario hasta que haya una solución seria.
Continuamos aquí con la presencia de la policía del SMAT, como ya lo había dicho anteriormente, 200 transportadores haciendo concentración pacífica. Además, también estos transportadores anunciaron que para el día de mañana harán marchas pacíficas, ya que ellos aseguran que como fiesta nacional también es una fiesta camionera, por lo cual no pretenden hacer bloqueos. Desde el occidente de Bogotá, Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:17, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en Blue.